presenta www.vacasvolando.com.
Si te marca, si te marca. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella.
Si te marca.
Podcast de Alicia Vidal.
Bueno, estamos en el cuarto capítulo ya del podcast de Si te marca. Hoy bajo un título, bueno, que da para, tal vez para debatir, Mujeres Difusas. Vamos a ver de qué se trata un poco esto. La tengo aquí ya en el estudio de Faiketen, en Palermo, a Mariela Mosiurski, que es directora de Trend City, y justamente de esto tiene bastante para hablar. Y también entrevistamos a Ricardo Koller, que, bueno, por un lado es el director de una revista que tiene muchos seguidores y muchos fieles, que es La Mujer de Mi Vida, que en algún momento se iba a cerrar el año pasado y volvió al ruedo. Y además hizo dos libros que son El Reino de las Mujeres y Ser una Diosa. Y tiene otro también que es Eterna Juventud, que no tiene que ver con las mujeres, pero bueno, es muy interesante. Les recuerdo que se pueden suscribir a este podcast a través de RSS en Vacas Volando, o si no, a través de iTunes, o si no, en nuestro blog, sitemarca.com, o sitemarca.wordpress.com. Así que ya estamos hablando un ratito con Mariela.
Si te marca, podcast de Alicia Vidal.
Estamos aquí con Mariela Mosiurski. Bueno, yo te presenté como directora de Trend City. ¿Qué, me falta algo más?
Podríamos agregar, soy psicóloga, con varios años de experiencia en investigación de mercado y análisis de tendencias sociales. Uh-huh. Y bueno, contenta de estar acá charlando con vos.
Bien, bárbaro. Bueno, el título, viste, le buscamos un título así como medio marketinero, sí. Y yo dije, bueno, pero Mujeres Difusas justamente por ahí no es el tema, ¿no? Porque capaz que los que están difusos son los hombres o no. Yo recordaba, en realidad es como que se me cruzaron dos temas. Por un lado, el tema de la mujer, que Ricardo Koller es como un buceador de eso. Y también vos, que sos como una buceadora de los temas de la mujer. Sí. Y por otro lado, alguna de las mega tendencias que yo sé que vos has comentado y que tienen que ver con esta cosa de la difusión.
Sí.
La difusión, como que está difuso el límite en general,
claro.
¿No? Bueno, ¿qué te inspira
yo
esto?
Yo diría más bien eso, que la mujer difusa puede sonar a una mujer desdibujada. Hmm. Y me parece que lo que está desdibujado son los límites, las barreras entre lo que se considera culturalmente femenino o masculino.
Sí.
En un principio, los roles sociales fueron asignados según las diferencias naturales de los sexos. Pero después se siguió apoyando esta diferencia social de roles y de tareas y etcétera en algo que en la cultura actual no tiene tanta importancia, esa diferencia natural, la fuerza física, etcétera.
Ah, eso, o sea, vos estás
claro. Remitiendo
a que había roles que tenían que ver con algo casi primitivo,
claro,
digamos.
Claro, exactamente.
La mujer que se queda y el hombre que sale,
exactamente.
Digamos eso. Bueno, ¿y cómo se convive hoy y qué ejemplos podemos ver?
Y luego la mujer fue avanzando en traspasar estas barreras o en ir extendiendo estas barreras. Y fue como una causa de las mujeres. Para los hombres es una consecuencia. Entonces, en este momento, los que están más desorientados son los hombres, porque se tienen que adaptar a este nuevo posicionamiento. O sea, cambió el posicionamiento de las mujeres y como consecuencia fue cambiando el de los hombres. Entonces, estas barreras están más desdibujadas, son más permeables. ¿Qué es lo propio de lo femenino hoy?
Sí.
¿O qué es lo propio de lo masculino? Hoy es el debate.
¿Y cuál sería, digamos, lo más aproximado y abarcativo acerca de cuál sería lo femenino, digamos? ¿Dónde serías más, digamos, contenedora de cosas que tienen que ver con lo femenino?
Yo creo que en todo este recorrido que fue haciendo la mujer, primero se planteó la igualdad con el hombre, después empezó a replantearse si real, lo que sucedió es que fue sumando tareas y responsabilidades y obligaciones y presiones, y tampoco eso terminó siendo lo propio de lo femenino deseado.
O sea, hizo como una batalla con la cual después no se sentía contenta,
claro,
con el resultado.
Llegó, claro, sí. Llegó a plantar la bandera, sí. y dijo, bueno, y esto es lo que quería,
sí.
¿No? Esa supermujer de los 90,
claro.
Hoy no es la imagen que nos gusta. Estamos más buscando un equilibrio, una armonía o una respuesta a esta pregunta de, bueno, ¿qué es lo que queremos las mujeres? Por un lado, seguramente tener las mismas posibilidades de elección. Y creo que ahí tal vez está la batalla, ¿no? Tener realmente las mismas posibilidades de elección y que las elecciones sean amplias. Pero hay muchos aspectos femeninos, acá hay mucho debate, ¿no? Los mismos teóricos pueden debatir de una u otra corriente mucho tiempo y sin ponerse de acuerdo.
Sí.
Sea por lo natural, sea por lo adquirido socialmente, por lo adjudicado culturalmente y asumido por la tradición, etcétera, las mujeres fuimos desarrollando algunas habilidades, por ejemplo, de contención, de lo multifacético, de otros estilos tal vez de liderazgo o de formas de enseñar, etcétera, que están ligadas un poco a este costado más maternal o más contenedor.
Sí.
O a una forma distinta de competir incluso. Mm. Eso diría que es lo propio de lo femenino.
Lo esencial.
Claro, mm. Como características que incluso se van tomando como valiosas, ¿no? Uh-huh. En las formas de conducción, de coaching en las empresas, uh-huh. Este tipo de liderazgo o de mirada amplia y no tan
acotada
a un tema, ¿no? Hoy se valora mucho la posibilidad de tomar distintas fuentes, de estar mirando muchas cosas al mismo tiempo.
Sí, el multitasking, que
claro.
Es lo que dicen típico que chequeas el mensaje, entras a Facebook, miras el mail, miras la tele, bueno, eso que tiene que ver con el consumo mediático. Y en eso la mujer, obviamente, mientras cocina,
hoy en esta cultura más videoclip es
claro.
Propicio porque es tiene
está
que
bien.
Ver con el recorrido que fuimos haciendo.
Sí.
Y hoy no se valora tanto tal vez la super especialización, sino la integración de todas esas miradas y esas posibilidades.
O sea, como que habría un mundo en el cual se están requiriendo ciertas habilidades que son típicas del género femenino,
sí.
Digamos, ¿no?
Sí, ¿está bien? Sea por lo dado, por lo adquirido, no importa,
claro,
¿no?
Pero de algún modo, está bien. El tema es que la mujer no avance tanto que se quede sola.
Claro,
o sea, porque
ese es
lo
otro
que descubre al llegar, que la batalla está ganada, pero ¿qué hacemos acá?
Sí. Ese es un gran temor de las mujeres.
Sí, pero más de las mujeres que de los hombres, ¿no? Los hombres están como pasivos mirando el...
Sí, hay distintos perfiles. También hay muchos hombres que se van acomodando de distintas maneras a estos cambios de posicionamiento que de alguna manera fueron impuestos y que a algunos les resulta más fácil y otros más difícil.
Sí.
Pero hoy la soledad, el temor a la soledad, es una preocupación de ambos géneros. La dificultad de comprometerse con, digamos, un panorama de vínculos más líquidos, más laxos, que todo puede ser descartable, que las relaciones a veces se piensan también como un
sí.
producto que es eficiente o no, me satisface o no, entonces
eso,
lo puedo descartar.
Disculpame, Mariela, tiene que
sí.
ver con esto, con el libro este del amor líquido, el de Sigmund
sí,
Bauman
sí,
y eso,
sí,
inspirado
él
un poco
trata,
en esto de...
Sí, él trata de este tema, pero es algo que se ve en todos los estudios de consumidores, sobre todo de jóvenes adultos,
sí.
con este tema también tratado por varios autores de la adolescencia extendida o de cuándo se pasa a ser adulto, cuándo
claro.
es la edad para formar una familia, una pareja,
sí.
y esa dificultad de comprometerse a largo plazo, en general, es una dificultad, no es algo totalmente deseado. El temor a la soledad sigue existiendo, pero es más difícil comprometerse, hay más temor. Entonces creo que para los hombres y para las mujeres
está. ¿Y qué pasa con las marcas con esto? O sea, porque algunas, digamos, están tratando como de jugar a hablar a este nuevo lenguaje, pero también están hablando a una mujer que tal vez no lo tiene del todo incorporado, ni siquiera sabe dónde está parada. Entonces avanzan, usan recursos, digamos, de una mujer previa, o sea, ¿con qué discurso están manejando? ¿Qué ensayos están haciendo?
Las marcas están bastante atentas a estos cambios en los roles de género. Si uno va a investigar en la clase media o medio baja en el interior del país, va a encontrar que todavía los roles son bastante tradicionales.
Sí.
Lo que cambió mucho son los modelos de identificación en todas las series, en las películas, en todos los productos culturales. Aunque sea la ama de casa tradicional, el ama de casa tradicional ve esos modelos de mujeres y tal vez todavía no haya cambiado, pero se encuentra sufriente por
claro.
esa diferencia,
¿qué?
Ese gap
¿qué
hay.
¿Qué programa sería hoy el que ve, digamos, el ama de casa típica? ¿A qué programa supones que ve y ya siente que hay un cambio, aunque ella todavía no lo vivencia?
y bueno, ven estas mujeres que toman decisiones, que tienen posibilidades de elección. No te diría el extremo de Sex and the City, porque claro, tal vez no sea el programa preferido de ese perfil, pero sí está en muchas novelas argentinas o latinoamericanas ya establecido este rol, y bueno, ni hablar de las películas de cine. Uh-huh. Este nuevo modelo de mujeres que se preguntan qué significa ser una mujer y que tienen distintas posibilidades de elección. Sí. Ya, esto ya es un modelo. Y las marcas van tomando también este modelo de mujer o estos modelos de hombres para plasmarlo en sus propuestas.
¿Algún ejemplo que se te ocurra de marcas?
Bueno, Alto Palermo, por ejemplo, con toda su seguidilla de publicidades, fue hablando a las mujeres que tienen derecho a darse los gustos, que pueden dejar a los hombres solos un rato y no estar tan pendientes de sus necesidades y de satisfacerlos y ellos tan dependientes de la mujer como reina del hogar.
Sí, pero sin embargo ahí hicieron como un mix entre lo tradicional, la mujer, digamos, loca por el shopping y todo eso, ¿no? O sea, como que...
Loca por el shopping, no sé si es lo tradicional, tampoco sé si es este nuevo modelo de mujer independiente.
Sí.
Pero lo que sí, de alguna manera, ilustra, son estos hombres buscando que esta reina del hogar, que está pendiente de todos los detalles, siga estando, y sin embargo la mujer tiene derecho a salir y hacer otras cosas, que puede ser shopping o puede ser otras actividades.
Claro.
En este caso shopping, porque es la marca... Es la marca
que está planteando eso.
Claro.
Y lo de Dove, que siempre fue con este tema de hablar de la belleza real y todo esto, y que algunos decían, bueno, está, o sea, es como muy lindo como discurso, pero a la larga esto vende o no vende. Digamos, vende la mujer, no sé, que no esté 90, 60, 90, o que tenga arrugas y eso. La gente lo toma como un buen mensaje, pero a la larga, ¿elige la marca en concreto? ¿Siente empatía con esa marca? ¿O es como que no se quiere, es como que sigue en el patrón de conducta en la compra, sigue apelando al viejo esquema, digamos, ¿no? De belleza.
Hay perfiles y perfiles. Hay mujeres que, digamos que en general, les gusta este mensaje, ¿no? Uh-huh. Si uno les pregunta por el mensaje, adhieren, están más de acuerdo con la belleza real. Y hay perfiles y perfiles para el consumo. No te podría decir exactamente, porque lo tendría que... Sería irresponsable decirlo sin números de venta concreta en este momento, pero hay perfiles y perfiles. También están las mujeres que la belleza real no les importa tanto y que lo que quieren es la belleza perfecta. Sigue existiendo... Y admiten también medios artificiales para lograrlo y, bueno...
Es que es como que conviven ambas situaciones, ¿no? Por un lado una búsqueda de algo más natural y en el otro extremo tres cirugías, dame dos, digamos, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Se compran las cirugías, se sortean y qué sé yo, la cirugía estética.
Yo creo
y conviven ambas realidades.
Sí, yo creo que volviendo a tu título de lo difuso... Creo que también es muy difícil encasillar. Creo que la mujer hoy lo que quiere es tener una diversidad de elecciones, de posibilidades de elección. Uh-huh. Y ser dueña de sus decisiones y ser, digamos, estar orgullosa de la manera que va tomando esas decisiones a su propia manera y a su propio estilo, sin dejarse encasillar. Hay que estar de acuerdo con la belleza real o hay que estar de acuerdo con la belleza utópica, irreal, ¿no?
Está bien, que es hacer, bueno, que es la dificultad de que nos den libertad o que no tengan libertad. Bueno,
o que la tomemos.
Ahora, está bien, ahora el productor me está indicando que tenemos que ir cerrando ahora esta primera parte. Vamos a escuchar, te invito a que escuchemos a Ricardo Kohler y después cerramos el podcast, ¿sí?
Perfecto.
Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella.
Estamos en comunicación con Ricardo Kohler, médico, fotógrafo y escritor. ¿Cómo tenés ganas de presentarte?
Así está bien.
¿Sí? Bueno, te confieso que no sé, o sea, en realidad sos uno de los que inaugura, digamos, el sentido del blog este que armé, Si te marca, que normalmente está asociado a temas de marcas, de marketing y eso, pero le quise dejar otra excepción que tiene que ver con las cosas que a uno lo marcan en la vida. Y la verdad que las cosas que leí de vos y lo poco que fui conociendo es como que me marcó y te quise seguir el rastro, así que bueno, quería aprovechar para que me cuentes un poco, ¿no?
Bueno.
Bueno, una de las cosas fue La Mujer de Mi Vida, que es la revista que tengo entendido que ya no sale más, ¿no?
Sí, sigue saliendo.
Ah, sigue saliendo.
Sí, sí, no sale mensuales, pero sale cada 3 meses.
Ajá. ¿Y qué? ¿Pero en algún momento se cortó?
No, lo que pasó es que a fin del año pasado,
sí,
la íbamos a cerrar porque, bueno, era una revista que salía mensualmente, una revista de cultura,
sí,
tenía una dificultad para sostenerla.
Sí.
Y cuando estábamos el día de la fiesta de cierre,
sí,
apareció un...
Un ángel.
Exacto, sí.
¿Sí?
Que se hizo cargo de la economía de la revista y bueno.
Mira qué bien. ¿Y quién la tiene ahora? Digamos, económicamente, ¿quién la está en financiando?
La gente de Grisino.
Ajá.
¿Conocés Ropa para Chicos?
Sí, mira vos.
Sí, Grisino y una niña que se llama Magneto, que es de regalos.
Sí.
Que está en los shopping.
Sí.
Bueno, ellos, básicamente, el dueño de Grisino se hizo cargo de la... del manejo de la revista, de la revista, que tampoco es tan complicado, lo que pasa es que nosotros estábamos agotados con ese tema.
Claro, bueno, de hecho yo vi como una especie de editorial, digamos, despidiéndote de algún modo de La Mujer de Mi Vida y jugando con este tema del amor de mi vida, La Mujer de Mi Vida, ¿no?
Sí, bueno, parece que tampoco anduvo eso.
Pero no sabía que, digamos, mira la gente esta se involucró con el proyecto por no sé, por amor al arte o por qué.
Sí, eso es una empresa grande. Hace algún, bueno, hacía por lo menos algún emprendimiento cultural,
sí,
apoyaba algún emprendimiento cultural,
sí,
como parte de su actividad, que bueno, que ahora le cayó la crisis como a todo el mundo, pero decidieron sostener la revista como único apoyo, y bueno, y decidieron, tampoco es que la revista es una locura mantenerla, ¿no?
No, está bien, de hecho entonces está saliendo, ¿cada cuánto?
Sale trimestralmente, pasado salió 4 números.
Sí.
Y ahora, dentro de una semana, sale el número de este año. Primero.
Está bien. Sigue con esta lógica de que se encuentra en algunos lugares, digamos, suponete, ¿dónde se puede ubicar la revista?
Mira, teóricamente la revista se encuentra en todos los kioscos del país.
Sí.
De los principales lugares.
Sí.
Lo que pasa es que, como tampoco hacemos una tirada tan grande, se agota a veces.
Sí. ¿Qué tirada tiene más o menos?
Eran 5.000, 6.000 números.
Claro.
Un poquito más.
Sí.
Entonces, y además tiene como un público fijo la revista.
Sí.
Que la compra siempre.
Sí, como, digamos, ciertos fieles, seguidores, sí.
No, porque aparte es la única revista de cultura que hay, no hay otra.
Claro.
Así con continuidad y que no sea una revista under.
Sí, sí, sí. Y bueno, probablemente después volvamos al tema de la revista, pero... En realidad, yo te conocí a través de la revista, a través de una amiga que me dijo, uy, mira qué piola esto, me acuerdo, en un bar de Palermo, y a partir de ahí empecé, digo, uy, es el mismo tipo que escuché que está hablando de un libro de mujeres.
Exacto.
El reino de las mujeres, ser una diosa, viste, como que no lo tenía del todo conectado, hasta que un día, en una librería, más recientemente vi la tapa de Eterna Juventud, ¿no?
Claro.
Me llamó mucho la atención ese contraste entre el título, un viejo con un, no sé, fumando, y con ese título, si no hubiera visto tu nombre, como que no me hubiera dado para comprarlo, ¿entendés?
Bueno, lo que pasa es que justamente detrás de eso que vos contás, esa anécdota que vos contás, hay una idea, ¿no? O sea, yo,
sí,
no es por casualidad que tiene ese título y un viejo fumando, ¿no?
Porque...
Sí. En realidad, la idea es que si uno mira el espacio que ocupan en los medios, la gente que hace el chisme o que vende temas sensacionalistas o de New Age o de autoayuda, además de criticarlos y despreciarlos, que bueno, que evidentemente no tienen una cosa muy sostenible ni tampoco, digamos que son gente que está en la corriente de la cultura, pero lo cierto es que van ganando.
Uh-huh.
O sea, son ellos los que se llevan cada vez más espacio, son ellos los que se llevan la atención del público, son ellos de que, bueno, y además de eso, la gente que hace cultura se tiene que preguntar, bueno, a ver qué estamos haciendo mal para que sea cada vez más difíciles de acceder y vamos perdiendo terreno.
Sí.
Y yo pienso que en ese punto, el que está en el otro bando, digamos, viste que la revista se llama La Mujer de Mi Vida, pues es una revista de literatura y de pensamiento,
sí,
ligada al psicoanálisis, algo tenemos que hacer como para que no solamente decir algo que tenga algún sustento, sino que alguien te lea.
Sí, 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 o sea, generar un impacto, está bien.
Y después, bueno, te puedes escribir lo que vos te parezca, porque no sé si tuviste acceso al libro.
Sí, sí.
El libro de ninguna manera es una receta para vivir para siempre.
No, no, pero digamos, lo que yo te quiero decir es que evidentemente vos vas dejando así como marcas, como un sellito tuyo, sí, porque vas produciendo algo que, digamos, ese título con otro autor detrás, de pronto, yo sabía que había algo más de lo que me podía dar el título, ¿entendés? Sabía que no era algo, porque te conocía de haber circulado por los otros temas, ¿entendés?
Exacto, bueno, ese es exactamente el punto.
Ahora, una de las cosas que me sorprende, más allá del contenido en sí, que obviamente me dieron ganas de ir, en este caso a Vilacamba, me dieron ganas de ir al reino del matriarcado y todo eso, me sorprende que vos buceas en sociedades, en culturas, que hoy están presentes, pero que de algún modo representan algo que no tiene que ver con el contexto. O sea, en pleno, digamos, en este momento es como focalizar o tomar una foto de algo que parece que no tiene que ver con la realidad actual, ¿no?
Mira, hay como dos cuestiones ahí. Evidentemente, la sociedad diferente es una excusa para hablar de nosotros, o sea, de lo que nos pasa a nosotros. O sea, ¿yo qué es lo que hago? Busco algo que sea absolutamente opuesto, o sea, que no tenga nada que ver con nosotros, y reporto desde ese lugar, y trato de que la idea que nosotros tenemos, y que es una idea tan dura, y que pensamos que es así, y que es de una sola manera, se empiece a deshacer. Por ejemplo, cuando en el segundo libro, En ser una diosa, yo cuento lo que es la experiencia de un hombre del siglo XXI, encontrarse con Dios cara a cara. Entonces, bueno, voy a lo de la diosa, que tiene 14 millones de fieles, una cosa muy impresionante, donde no es para gente ignorante, sino para todo un pueblo, ¿viste? Hay comerciantes, industriales, estudiantes, profesionales, que para ellos es la diosa. Y cuento lo que significa para mí encontrarme con Dios en este siglo, ahora que existe la ciencia, cómo es, o sea, es como ver, evidentemente es un artificio, como haber estado en el año cero golpeando la ¿cómo se llama? La carpintería de José y encontrarme un pibe que
claro.
No entender. Claro, bueno, entonces yo cuento que en este siglo encontrarse con Dios es una experiencia absolutamente menor.
O sea que en realidad llegas a buscar sociedades que tengan, no sé, situaciones totalmente opuestas, de algún modo para tratar de interpretar mejor o para salirte de esa mirada corta que uno tiene cuando está involucrado, digamos.
Por ejemplo, cuando yo estuve en el reino de las mujeres, en el matriarcado, yo, por ejemplo, me preguntaban cómo era la situación en Occidente. Siempre es un diálogo, o sea, yo pregunto y no me pregunto. Entonces ellos dicen, por ejemplo, que las mujeres nunca quieren casarse.
Sí.
Los matriarcados nunca quieren casarse.
Sí.
Y hay una explicación de por qué no quieren casarse, ¿no? Que es muy interesante. Y entonces yo digo, no, bueno, que sí, que en Occidente sí. Y después que lo termino de decir, me pregunto a mí mismo, ¿es así?
Sí, claro.
Entonces uno como se da cuenta que, ¿cómo son las familias? Ahí las familias, el padre no existe el matrimonio, ¿no?
Sí.
Entonces me dice, ¿cómo son en tu lugar? Y digo, bueno, un hombre se casa, conoce a una mujer, un hijo y juntos para toda la vida. Lo termino de decir y digo, ¿es así?
Claro.
O sea, además de que encontrarme con una cultura diferente, en el momento en que yo me siento a charlar con ellos, es de los momentos más felices de mi vida.
Sí.
Es una situación que es casi muy emotiva, las cuestiones que yo tengo tan seguras empiezan a caer a pedazos.
Y
es bárbaro eso, porque te permite repensar las cosas de vuelta.
Escúchame, y ahora, ¿qué tenés planeado ir a algún lugar?
Mira, este año saco un libro que tiene que ver con todas las editoriales y los artículos que he escrito a través de los últimos años, que son 60 artículos chicos, sobre muchísimos temas.
Ajá.
Que van desde, no sé, por ejemplo, hay un artículo sobre las relaciones sin nombre, por ejemplo, donde yo me pregunto, ¿por qué no existe un nombre para, por ejemplo, si yo estoy, me casé en segundas con una mujer?
Sí.
Y esa mujer tiene un hijo.
Sí.
¿Qué soy yo para ese hijo? no existe la denominación.
Sí, sí. No existe. ¿Son artículos que escribiste en la revista, en La Mujer
Perdida? Escribí en la revista, escribí en diarios, escribí para diferentes medios, y artículos que escribo exclusivamente para el libro. Pero son siempre artículos de, qué sé yo, de 3.000 caracteres, digamos, con espacios, son muy cortitos,
sí.
Y cada uno toma un tema diferente.
Sí, o sea que, ¿y cuándo sale eso?
Calculo que en noviembre sale, lo estoy, o sea, ya lo tengo escrito.
Está.
Lo estoy, lo estoy reformulando, ¿no?
Pero no estás, digamos, con, o sea, no estás planificando ningún viaje.
Para el año que viene.
2010.
Este sale el 2009. El 2010, sí. Y ahora en pleno proceso de investigación.
Sí.
Viste, los libros míos se están publicando afuera.
Ajá.
Y acabo de venir de Alemania.
Sí.
Donde salió El Reino.
Sí.
Y me habían invitado para dar una charla en Londres.
Sí.
En un centro de altísimo nivel científico.
Uh-huh.
Y estoy armando un estudio que tiene que ver, viste, con todos esos artículos de ciencia que salen.
Sí.
Que la felicidad está en los genes.
Sí.
Que las mujeres infieles vienen, es una cuestión biológica y no relacionada a las hormonas.
Sí.
Bueno, todas esas cosas que conocemos.
Ajá.
Y ocupan mucho espacio en los medios.
Sí.
Y que de alguna manera, o sea, la pregunta que está detrás de eso es: ¿en qué pensamos cuando no nos damos cuenta que estamos pensando? O sea, ¿qué es lo que...
¿en qué pensamos cuando no nos damos cuenta que estamos pensando?
Exacto. O sea, ¿qué, más o menos, qué es lo que construye una, el sentido común de una época? Lo que te hace, por ejemplo, vos, yo te digo, por ejemplo, a vos ahora, que las mujeres no tienen derecho a votar, me cortás la comunicación, me buscás para cachetearme.
Sí, sí,
ahora,
sí.
Ahora, ¿por qué? Porque te indigna, te da bronca. Por eso yo te lo decía, hace 300 años, vos ibas a estar de acuerdo a mí.
Sí.
Entonces, hay pensamientos o formas de sentido común que están dando vuelta, que modifican la forma en que uno se emociona.
Ajá. Bueno, de hecho es lo que vas haciendo en todos los libros, digamos, porque el planteo este de acercarte a una cultura tan distinta te hace repensar sobre lo que a uno le parece tan común, ¿no?
¿Y qué es lo que te da bronca? ¿Qué es lo que te pone feliz?
Sí.
Bueno, y con esta cuestión de esos artículos estuve investigando de dónde vienen.
¿Con esta cuestión de M?
Los artículos de ciencia.
Ah, sí.
Sobre todo el tema de la felicidad.
Sí.
Me fui a los lugares de donde salen esos artículos.
Sí.
Y la verdad que la experiencia es...
Por ejemplo...
No te voy a contar.
¿Cómo? Por ejemplo,
no,
¿qué?
No te voy a contar nada.
No, pero, a ver, los lugares donde salen esos artículos... ¿A qué? No, pero dame una... No quiero saber un lugar o que me digas algo que no puedo decir.
Son muy pocos lugares donde salen esos artículos. Y además conocí a la gente que lo escribe. ¿Quiénes son? Hice toda la investigación de eso. Y por más que...
Pero los artículos de la felicidad, ¿te referís a la gente que está relacionada con la autoayuda?
Con la biología, no. Lo que vienen de universidades y centros de salud o centros de alto nivel científico.
Está bien. O sea, en realidad, lugares universitarios, llamémosle.
De alguna manera, sí.
Correcto.
O lugares validados por la comunidad europea, por ejemplo.
Está bien.
Y bancados por la comunidad europea.
Sí.
Pero lo que pasa es que después todos los...
Que son como los que están en este momento dando el saber al mundo acerca de lo que es la felicidad en términos científicos.
Exactamente.
Está bien.
Exactamente. O cómo viene el tema de la fidelidad, o cómo viene el tema del orgasmo, por ejemplo, sobre la sexualidad femenina.
Sí.
Ahora te cuento algo sobre la sexualidad femenina.
Va, sí.
Te voy a decir algo que opino.
No, dale, sí.
Bueno, de estos lugares que, como vos bien pescás, son los que generan la idea,
sí.
Voy a ver cómo se arma esa idea.
Ajá.
Y la verdad que se te caen las medias de donde, cómo viene el asunto.
Perdón, ¿se te caen las medias para bien o para mal?
Yo creo que es lo que nos toca vivir.
Ah.
Bueno, respecto del tema de la sexualidad femenina, yo creo que hay como un encarnizamiento con la sexualidad femenina. Donde la gente jode todo el tiempo con eso. O sea, que una cosa es que la mujer logre la liberación sexual.
Sí.
Y otra cosa, que bueno, que es una discusión que ya pasó, ya está. Y otra cosa es que sea obligada a hacerlo de determinada manera y de determinada forma. Que siempre es a la manera masculina. Bueno, eso es una larga cuestión.
¿Y eso también lo vas a tratar?
Sí, eso también. Ya lo trato un poco en este libro.
Ajá.
De cómo la mujer, cómo todos los estudios, o sea, hay un artículo que yo saco ahora, de cómo todos los consejos de la sexualidad, el ideal de la sexualidad, la obligación del orgasmo, y sobre todo la cuestión esta de que la mujer tiene que dar cuenta, explicar y verificar su goce.
Tiene que dar cuenta de
tiene
esto.
Que dar cuenta de él, sobre todo muchas veces a su pareja y que tal cosa. Es una pavada. Y cómo eso implica entender la sexualidad de la mujer como si fuera la sexualidad del hombre.
Claro. Bueno, Ricardo, la verdad se me abrieron un montón así de ventanas. Ya leyéndote y siguiéndote el rastro mediáticamente, se me abrieron un montón de ventanitas en la cabeza como para seguir observando. Y ahora, bueno, hablando con vos, la verdad que también. Así que un placer y bueno, me gustaría volver a hablar y ver un poco cómo avanzas en las cosas, ¿sí?
Dale, con mucho gusto.
Te agradezco un montón, ¿eh?
Con cariño.
Chau, chau.
Si te marca. Podcast de Alicia Vidal.
Bueno, Mariela, te recomiendo, viste, si no leíste los libros de Ricardo Kohler, que los leas porque es muy interesante cómo está buceando.
¿Sí?
En lo que él decía en la nota, cómo está buceando en, digamos, sociedades distintas, en culturas distintas, pero no tanto por el interés de esas culturas, sino para replantearse qué es lo que está pasando en nuestra cultura, ¿no?
Sí.
O sea, cómo ellos viven el matriarcado, cómo la gente puede estar viviendo fuera de la cultura New Age y fuera de los patrones de belleza comunes y vive 104 años o 140 años. Y no es tanto para encontrar, viste, no sé, la fórmula de la pólvora, sino para saber y para repensar qué es lo que le pasa a uno, ¿no?
Sí, sí.
Y
sí.
Quería que cerráramos un poco este podcast con analizar esto de la mujer, pero en términos por ahí de qué es lo que pasa con las tendencias, qué te están pidiendo las marcas o las empresas a vos que sos una analista.
Bueno, en general en las empresas tienen bastante interés por conocer cómo quedamos, ¿no? Cómo quedó, sí, este panorama, lo propio de lo femenino, lo propio de lo masculino, cómo derraman estas tendencias en valores sociales, lo que la sociedad hoy valora, y cuál es la imagen que a la mujer la gratifica, qué imagen en el espejo le gustaría ver,
claro,
para que sea gratificante.
Sí, o sea, ¿qué modelo van a elegir? Si eligen a, no sé, a Florencia Torrente, a Jessica Sirio o a Solita,
claro,
Silveira.
Claro, que les guste sentirse como, que la vean como.
Sí.
Entonces, en general, un buen análisis de cuáles son las tendencias sociales, o sea, una descripción de por qué estamos como estamos, con qué tiene que ver, cuáles son, sí, las causas y en qué valores derivan. Y después, bueno, ¿qué significa eso para la mujer? Por uh-huh. ejemplo, hoy he sabido que es un valor la espontaneidad, uh-huh. el empowerment, la asertividad.
Empowerment, o sea nada.
Empoderarse de uno mismo.
Está bien.
Tomar las riendas de la propia vida, ser uh-huh. dueña de las propias decisiones.
Bien.
No pelearse con lo propio de lo femenino,
sí,
sino reconocer que diferencia no es inferioridad, es diferencia.
Uh-huh.
Y puede ser, como hablábamos antes, muchas habilidades o características requeridas, valoradas, incluso a desarrollar.
Sí.
Entonces, bueno, esta imagen de mujer que por un lado puede ser espontánea y puede reírse hasta de sus partes más fallidas,
hmm.
por otro lado tiene las riendas de su propia vida, o sea, tiene este empowerment para decidir, asertividad en sus decisiones, no una mujer volátil, no la mujer femenina de aquella imagen,
sí,
femenina desmayando,
claro,
pero que también, sí, se puede dejar proteger y también puede ser protectora,
sí,
¿no? Es como armar...
Es demasiado.
Mira, y esa es la gran paradoja, ¿no? Porque,
sí,
las mujeres, yo te diría, a partir en los 90 estuvo esta imagen de casi ser la mujer superpoderosa,
sí,
incluso superar o cuestionar al hombre. Después se replanteó esto y la mujer busca este equilibrio, esta armonía, reconocer lo propio, pero tener empowerment, asertividad, ser espontánea, etcétera. La paradoja y la trampa es que hacer lo posible y no hacerlo todo, no hacer la super maravilla, igualmente para nosotras es casi hacer todo o demasiado, ¿no? Esa es nuestra propia trampa,
sí,
que eso, todavía no salimos de,
claro,
eso.
Claro, ¿eso produce agotamiento? ¿Qué produce?
Sí, sí, produce agotamiento. Produce agotamiento.
Está bien. Escúchame, cuando vos hablas de esas mujeres, ¿yo sabes en qué pienso? En la tapa de Olala. En,
sí,
la revista, o sea, viste que son muy asertivos en elegir, no sé, Julieta, no me acuerdo si Julieta Díaz
el
está o no, pero podría haber estado, Carla Peterson, es como que son modernas, pero son coquetas, pero son naturales, pero son maternales, pero son ejecutivas, pero son todo, ¿no?
Sí, y la variedad de temas también, ¿no? Apunta una mujer con multiplicidad de intereses y que no deja de reconocer su costado femenino, coqueto, etcétera. Creo que sí, que plantea un modelo como el que estamos hablando.
Sí,
¿no?
Está bien.
Es interesante hacer un recorrido por la historia y ver cuáles fueron los modelos de cada época, con qué hitos sociales estaban asociados. Eso es algo también que en general hacemos como un recorrido para que se entienda y para que las marcas puedan trabajar con este modelo de mujer actual, entendiendo la historia.
Seguro. Bueno, te invito entonces para que cuando tengas así esos deberes para el hogar de decir, bueno, ¿cuál ícono? Los íconos de cada época y después un día lo repasamos, dale, acá en el programa, dale. Y eso. Bueno, te podés suscribir, Mariela, y todos los que nos están escuchando, vía RSS en vacasvolando.com o a través de iTunes, y si no, en nuestro blog, sitemarca.com o sitemarca.wordpress.com. Bueno, muchas gracias, Mariela Mosiulski. ¿Te pueden encontrar, si quieren saber algo más de vos, en tu página?
Sí, ¿cómo es? Trendcity, tren como de tendencia, y city con S.
O sea, tren como tren en castellano con una D, sí. City, pero en vez de con S, ¿no?
En vez de con C de ciudad, no. Con S.
Es todo como es, pero no es.
Trend City,
pero con S.
Y termina con Y.com.
Sí. Y Mariela Mosiulski, tu apellido es difícil, o sea que bueno, ingéniénselas porque las van a encontrar, ¿sí?
Recordable,
bueno,
por lo difícil.
Está bien. Y terminamos con poca difusión, digamos, en términos del análisis, sí. Y con este título que fue inspirador, que es Mujeres Difusas. Y bueno, hasta el próximo podcast, ¿sí? Gracias.
Bueno, gracias a vos. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what. Don't you bring me down today. Don't you bring me down.
www.vacasvolando.com.